Miramos a Estados Unidos con Candela Casanueva, gestora de fondos de Renta 4 Gestora. Hola, Candela, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos a los índices estadounidenses, algunos de ellos con claros retrocesos, como es el caso del Nasdaq, también cede más de un 1% el S&P 500, ligerísimos son los avances para el Dow Jones, en una jornada en la que tenemos referencias macro sobre la mesa, como esos permisos de construcción del mes de junio, como ese dato de producción industrial del mismo mes. ¿Qué valoración hace?
Bueno, por el lado de la construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos, que ha sorprendido al alza, es probable que la actividad siga repuntando en los próximos meses en medio del creciente optimismo de que la Reserva Federal aplicará en septiembre una esperada bajada de los tipos de interés. Las solicitudes de hipotecas crecieron un 3,9% frente al menos 0,2% del mes anterior y los permisos de construcción se situaron en 1.446.000 por encima de lo estimado y también por encima del dato anterior. Por el lado de la producción industrial, dato que también ha salido hoy, ha superado las expectativas cerrando en un 0,6% frente al 0,3% esperado. Además, se publicará esta tarde el libro beige de la Fed, que servirá para preparar la reunión del 30-31 de julio, para la que no esperamos movimientos en tipos, pero con la expectativa de que los recortes de tipos de interés se inicien en septiembre si se mantiene la moderación de los datos de inflación y el mercado laboral. En estos últimos días, tras el dato de inflación mejor de lo esperado en junio, estamos viendo cierta rotación del mercado. Al final, las pequeñas compañías podrían ser una de las principales beneficiadas ante la esperanza de los recortes de tipos. Es posible que la economía estadounidense esté llegando al equilibrio correcto, dado que la economía no está colapsando, pero sí ralentizándose lo suficiente como para limitar las presiones inflacionarias del lado de la demanda. Con todo ello, desde Renta 4 Gestora seguimos apostando por la prudencia, tomando posiciones en valores de calidad, con potencial de crecimiento sostenible y escalable en el largo plazo, buenos márgenes y una deuda limitada. Estamos ante uno de los mercados más concentrados de la historia, teniendo en cuenta que el año pasado ni el 30% de las compañías del S&P consiguieron batir al índice cuando la media está entre un 45% y un 50%. Al final, las bolsas siguen en máximos y algunos datos macroeconómicos relativos al consumo comienzan a mostrar ciertos signos de agotamiento, lo que podría ralentizar el crecimiento de cara a los próximos trimestres.
La macro importa mucho. Entre las declaraciones de miembros de la Fed, también tenemos hoy las del gobernador Christopher Waller, en las que señala que el momento del recorte de tipos por parte de la Reserva Federal se está acercando, pero la incertidumbre sobre el rumbo de la economía todavía no deja claro cuándo podría ocurrir esa primera bajada del precio del dinero. Por el lado empresarial, sigue la temporada de presentación de cifras. Hoy tenemos los de Johnson & Johnson, esos resultados. ¿Cómo los ha visto?
Así es. Johnson & Johnson, que acaba de presentar sus resultados del segundo trimestre, con unos ingresos creciendo un 6,5%. La división de Pharma ha crecido un 8%, mejor de lo esperado, y la de MedTech un 4%, algo peor de lo estimado. En alguna ocasión ya hemos comentado que una de las razones por las que nos gusta Johnson & Johnson es porque combina la parte más defensiva de Pharma con la de MedTech, algo más variable pero con muchas palancas de crecimiento. Y eso es precisamente lo que hemos visto hoy en sus resultados. Han subido ligeramente la guía de ingresos para recoger la adquisición de Shockwave Medical, que fue anunciada en abril y completada en mayo, pero a nivel operativo ajustado siguen guiando un crecimiento del 6%. Que para una compañía del tamaño de Johnson & Johnson nos parecen unos ritmos muy saludables. Con todo ello, como es una empresa tan diversificada, los resultados de Johnson & Johnson también son muy interesantes para ver lecturas cruzadas dentro de los diferentes nichos de MedTech en los que opera. En visión, por ejemplo, apenas crecen un 0,8%, lo que achacan a una presión competitiva y que podría significar que Alcon es quien está ganando cuota de mercado. En ortopedia crecen algo más, un 3,3%, gracias a la fortaleza de su portfolio y nuevos lanzamientos. Y entendemos que han crecido como el mercado, dando una lectura neutra para Stryker o Zimmer Biomat. Y por último, en cardiovascular, donde son muy fuertes, han crecido un 18%, lo que significa que otras compañías que operan en este nicho, como podrían ser Boston o Medtronic, también se pueden ver muy beneficiadas.
Sí. Hoy está subiendo la compañía en bolsa más de un 3,5%. US Bancorp también es de los protagonistas. En el sector financiero ha presentado. ¿Con qué se quedaría de los resultados?
Así es. De los resultados destacaríamos que el beneficio ajustado cae porque los costes de los depósitos les han perjudicado. Y bueno, en términos generales, la banca estadounidense se ha visto favorecida estos últimos meses ante un entorno estable de tipos y en niveles elevados y sin recortes por el momento por parte de la Fed. Además, la economía se mantiene fuerte con un buen tirón por parte del consumo, créditos e hipotecas, gracias a un mercado laboral robusto. Y los test de estrés a la banca realizados en junio también han mostrado que se mantienen en buenos niveles de solvencia. Pero lo que más nos preocupa en este sector son las altas valoraciones. Con un PER de media en 15 veces, que si bien es prácticamente la mitad que la del sector tecnológico, está un 15% por encima de la media del sector bancario estadounidense en los últimos 15 años. Además, todo lo que les ha beneficiado en los últimos trimestres podría comenzar a darse la vuelta, que los tipos de interés caigan o que el consumo se ralentice. Por todo ello, nos mantendríamos fuera por el momento y preferiríamos entrar en otros subsectores dentro del financiero, sí, como por ejemplo el de gestoras como BlackRock, que al final lo han hecho peor en términos relativos a los grandes bancos, pero creemos que serán de las principales beneficiadas ante un escenario de bajada de tipos, donde los inversores buscarán vías alternativas de inversión a las letras del Tesoro, siendo la principal alternativa a los fondos de inversión.
Y una pincelada sobre el sector inmobiliario, sobre Prologis, que ha presentado resultados, está subiendo con fuerza más de un 5%, es el gigante del sector inmobiliario de Estados Unidos. ¿Cómo ha visto los números que ha presentado?
Bueno, los resultados han batido las expectativas del mercado y además han revisado la guía al alza gracias a una mejora por parte de la demanda. Los ingresos para el trimestre han superado los 2.000 millones de dólares por encima de los 1.860 que esperaba el mercado y la ocupación se ha mantenido estable en niveles del 96%. Prologis es líder del sector inmobiliario, en concreto en logística, y cotiza actualmente con una de las mayores rentabilidades por dividendo. Y aunque no se encuentra una valoración especialmente baja, consideramos que la empresa merece una valoración superior gracias a su sólida trayectoria, buena ejecución y las buenas perspectivas del sector en el que se encuentra inmersa. Con unos tipos de interés probablemente a la baja en los próximos trimestres e incluso años, Prologis se presenta como una alternativa de inversión muy interesante. Y además, la compañía tiene previsto invertir en centros de datos, otro de los sectores inmobiliarios con mejores perspectivas de crecimiento.
Pues con ello nos quedamos. Candela Casanueva, gestora de fondos de Renta 4 Gestora. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes.